en la Trinidad y veíamos que es una enseñanza que está bien fundamentada en la Biblia. No es un invento de nadie, ni algo que surgió en determinada época de la historia de la Iglesia, sino que es algo que la misma Escritura entonces nos da amplia evidencia y base para creer en eso. En esta mañana me gustaría hablar de un tema que está relacionado con ese, que es el de la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo. Ha habido y hay muchas personas y grupos que niegan la divinidad de Jesucristo. Hay mucha gente que a lo sumo lo que le concedería es que él, Jesucristo, es un ser humano destacado, es un ser humano especial, alguien que enseñó tuvo una enseñanza sublime, que incluso realizó milagros y que realizó maravillas que muy pocos o casi nadie ha hecho, pero en definitiva lo reducirían a la categoría de mero hombre, quizá como un gran maestro o quizás como un gran profeta. Incluso habría muchos que lo elevarían a la categoría de superhombre, alguien que está por encima del resto de los mortales y que incluso hasta Dios mismo lo elevó a esa categoría a causa de los merecimientos, a causa de su vida íntegra y santa que produjo el agrado de Dios y por lo tanto Dios lo levantó, lo elevó hasta ese nivel de superhombre. E incluso habría algunos que hablarían de él como teniendo rango de algo divino. Lo que pasa es que los que hablan de esa manera a veces lo único que están haciendo es utilizando una terminología que podríamos decir que es honorífica, lo divino. Es como cuando nosotros empleamos ese término para decir esto está divino. Lo empleamos corrientemente para decir que algo entonces es excelente, que algo es superior. Evidentemente no estamos diciendo que esa comida, por ejemplo, sea divina, sino que es simplemente una manera de hablar, una comparación que estamos realizando. Pero cuando la Biblia habla acerca de la divinidad de Jesucristo, no está empleando términos honoríficos, sino que está empleando términos reales. Es decir, su divinidad es real, su divinidad es verdadera. De la misma manera que hicimos la semana pasada con el asunto de la Trinidad, vamos a hacer en esta mañana también con el asunto de la divinidad de Cristo. Primero vamos a ir al Antiguo Testamento y luego vamos a ir al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varios anuncios acerca de esa divinidad. Esos anuncios los podríamos dividir en dos categorías. Están una serie de manifestaciones de Dios, que es el término técnico que se le da a esas manifestaciones, es teofanías. Es una palabra de la teología, entonces, que significa lisa y llanamente una manifestación tangible, una manifestación visible de Dios. Entonces, eso sería una clase de anuncios acerca de esa divinidad. Y luego están los textos que hablan también acerca de esa divinidad. Bien, vamos primero con lo de las manifestaciones. Hay dos clases de manifestaciones o teofanías en el Antiguo Testamento. Hay unas que son imponentes, manifestaciones de Dios en toda su gloria, que dejan abrumado a aquel que es testigo de las mismas. Son manifestaciones tan poderosas y tan gloriosas que la naturaleza humana no puede aguantarlas, no puede resistirlas. Es algo tan tan poderoso y la naturaleza humana es algo tan frágil, mortal, débil, pecaminoso, entonces que son como dos polos que se rechazan el uno al otro. Una de esas clases, de un ejemplo de esas manifestaciones gloriosas, sería la que tuvo lugar en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel acampó allí en la falda del monte y entonces se produce, Éxodo en el capítulo 19 nos relata bien, entonces lo que ocurrió allí, esa manifestación imponente de Dios, que hay un momento en el que Moisés dice, estoy asustado y temblando. Y el pueblo mismo también estaba igualmente conmocionado hasta el punto que llegó a decir que no querían escuchar, no querían oír de esa manera la voz atronadora de Dios porque no podían sobrellevarlo, no podían soportarlo. Otra clase, otro ejemplo de esa clase de manifestaciones sería la que tuvo el profeta Isaías, que se nos describe en el capítulo 6 de Isaías. Ahí tenemos la majestad, el señorío y la santidad de Dios manifestadas. De tal manera que la exclamación que surge del profeta es, ¡ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! Y es que ante esa santidad trascendente y gloriosa, entonces el profeta se da cuenta de su propia pecaminosidad y de su propia mortalidad y no puede soportar tampoco esa experiencia. Esos son un tipo de manifestaciones. Pero luego vemos también en el Antiguo Testamento otro tipo de manifestaciones de Dios, en las cuales Él se hace asequible, en las cuales Él se hace cercano a nosotros, como uno de nosotros. Hasta tal punto que incluso los que tienen contacto con esa manifestación al principio ni siquiera saben que es Dios mismo el que está manifestándose, porque pasa como un ser humano normal y corriente. Un ejemplo de ese tipo de manifestaciones sería el capítulo 18 de Génesis, cuando Dios viene a anunciar a Abraham que Sara será madre. Capítulo 18, versículo 1 de Génesis, después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y aquí es simplemente un gesto, un acto de hospitalidad que Abraham está teniendo hacia estos tres personajes que acaban de llegar a su tienda, entonces, y les va a ofrecer lo que tiene, les va a poner de comer, etcétera. Pero al principio Abraham no es consciente, no sabe la identidad de uno de estos personajes. Los otros dos son dos ángeles, como luego se verá en el capítulo 19, que van a ir a Sodoma para sacar de allí a Lot, etc. Pero uno de ellos, uno de estos personajes, es Dios mismo en forma humana. Y en forma tan humana que, como digo, Abraham lo toma simplemente como un visitante desconocido que en ese momento está llegando a su casa. Otro ejemplo que ya nos salió la semana pasada sería el caso de Josué, cuando se disponen a atacar Jericó y entonces ve a alguien, a un soldado delante de él, a quien él no identifica y no sabe si es del ejército enemigo o es de su propio ejército. Josué solamente ve que hay un varón delante de él, un hombre delante de él, y no reconoce en él nada extraordinario hasta que ese mismo varón descubre su identidad y le dice quién es él. Por lo tanto, estamos aquí ante una clase de manifestaciones de Dios en las que él se hace cercano, tan cercano que se hace como uno de nosotros, totalmente asequible y por lo tanto, aunque es de una manera temporal, son manifestaciones transitorias de Dios. Dios toma, por así decirlo, un cuerpo humano momentáneamente y para los fines que en ese momento él tiene en mente, pero nada más. Pero esto ya nos abre la puerta para pensar que de la misma manera que Dios se puede manifestar de forma asequible a nosotros, cercana a nosotros, siendo uno semejante e igual que nosotros, aunque sea de manera temporal, eso nos permite pensar entonces que también lo puede hacer de forma permanente. Es decir, que Dios puede hacerse hombre igual que uno de nosotros. Y eso ya nos abre paso, nos da pie para pensar entonces que la encarnación es posible. La encarnación es el hecho de que Dios toma una naturaleza humana de forma permanente y para siempre, de forma indisoluble. No la va a tomar por un tiempo y luego eso ya desaparece, sino que la encarnación supone la unión de lo divino y lo humano de forma imperecedera y para siempre. Así que ahí tenemos ya un atisbo, un anuncio de que no es incompatible la unión de Dios con la naturaleza humana. Pero luego, además de esto, tenemos en el Antiguo Testamento una serie de textos. Algunos ya nos salieron la semana pasada. Uno de ellos sería el del Salmo 45 y versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y veíamos ahí que ese personaje al que se le llama Dios va a ser ungido por Dios, va a ser glorificado por Dios. Dios que unge a Dios, Dios que glorifica a Dios. Y el otro pasaje que también veíamos la semana pasada es el Salmo 110 y versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor. Voy a añadir otro más también del Antiguo Testamento en el que vemos cómo al Mesías se le denomina, se le llama Dios. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 9 y versículo 6. Es el anuncio del nacimiento de ese niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se le llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí tenemos entonces la palabra Dios, el término Dios, empleado para designar a este niño extraordinario que va a nacer. Dios Fuerte. Así que estos serían algunos anuncios que hay en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de la divinidad de Jesucristo. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento las pruebas ya son concluyentes, las pruebas ya son evidentes, y las he dividido en dos clases. En primer lugar están los nombres que se emplean para designar a Jesucristo. Y en segundo lugar están las funciones que Jesucristo hace. Hay una serie de nombres en el Nuevo Testamento que se emplean para designar a Jesucristo. Hay muchos, y no los vamos a mirar evidentemente aquí todos. Yo solamente me voy a ceñir a tres pasajes. Uno de esos nombres es el nombre de Hijo. Hijo. Hijo de Dios. Ya la semana pasada estuvimos diciendo de que la palabra Hijo nos habla de unidad de naturaleza, de comunión de naturaleza, de participación en la misma naturaleza. Nosotros, los seres humanos, podemos entender esto perfectamente, porque los que hemos sido padres, entonces, sabemos que nuestros hijos participan de la misma naturaleza que nosotros tenemos. No son de otra naturaleza diferente. Lo que nosotros hemos engendrado es semejante a lo que nosotros somos. Porque cada semilla, cada simiente y también la simiente humana engendra algo de acuerdo a lo que es, no algo distinto o diferente a lo que es. Bien, pues esa ilustración que nosotros todos podemos entender, aunque no seamos padres, podemos llevarla entonces al terreno de Dios y entender perfectamente que hay una comunión de naturaleza entre el Padre y el Hijo. Y que por lo tanto ese nombre, Hijo de Dios, indica la participación en todo lo que el Padre es. Solamente hay un problema con la comparación humana. La comparación humana sirve hasta cierto punto para entender todo esto. Y es la siguiente. Un ser humano puede perfectamente, y de hecho lo es, ser humano sin ser padre. Es decir, la paternidad en los seres humanos no forma parte de su esencia. La paternidad es algo añadido a nuestra naturaleza. Es una añadidura rica, preciosa, bendita, pero al fin y al cabo es un agregado. Pero una persona, un ser humano, es ser humano, aunque no sea padre. Y aquí es donde está la diferencia entonces con Dios, en el cual la paternidad no es una añadidura, ni es un agregado, sino que es algo que forma parte inherente, congénita de su naturaleza. En otras palabras, que Dios siempre ha sido padre y siempre ha tenido un hijo, a diferencia de nosotros, que durante un tiempo no hemos sido padres y podemos pasar por esta vida sin serlo, y no altera eso nuestra condición humana. Mientras que en Dios, esa paternidad, como digo, forma parte inherente de su ser. Él es Padre eterno y tiene eternamente un Hijo que también es eterno. Vamos a mirar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11 y versículo 27. Aquí Jesús habla acerca de la relación Padre-Hijo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí se habla acerca de un conocimiento recíproco y exhaustivo, o sea, total, que el Padre y el Hijo tienen cada uno de sí mismo. De la misma manera que el Padre conoce completamente al Hijo, lo abarca completamente, El Hijo igualmente abarca en su conocimiento totalmente al Padre. Si ellos, Padre e Hijo, fueran de naturaleza distinta, significaría entonces que uno puede abarcar al otro, pero el otro ya no puede abarcar al primero, porque uno sería superior y el otro inferior. Pero Jesús está declarando aquí que de la misma manera que el Padre abarca en ese conocimiento completo totalmente al Hijo, igualmente el Hijo entonces abarca completamente al Padre. Es decir, que estamos aquí ante dos infinitos, ante dos absolutos en el mismo nivel de igualdad. No hay uno que esté por encima del otro, no hay uno que sea superior al otro, porque entonces estas palabras de Jesús estarían totalmente fuera de lugar. Así que el nombre Hijo, aplicado a Jesucristo, es una prueba determinante de la realidad de su divinidad. Esto es solamente un pasaje. Sabemos que hay multitud de pasajes en los evangelios, especialmente Juan. Es uno de sus términos preferidos para hablar acerca de Jesús. Y Jesús mismo en ese evangelio es una de sus maneras preferidas para referirse a sí mismo y hablar de la relación exclusiva que tiene con el Padre. Hijo. El otro nombre, que es también determinante para la divinidad de Jesucristo, es el de Señor. Señor. En nuestro lenguaje, la palabra Señor puede ser simplemente un título de cortesía que utilizamos para referirnos a nuestros semejantes. Está el señor Gómez, el señor Pérez, el señor García, el señor este y tal y cual. Pero con eso solamente estamos indicando pues ese trato de educación y de cortesía entonces que debe de haber entre los seres humanos. Pero cuando la Biblia y el Nuevo Testamento utiliza la palabra Señor para referirse a Jesucristo, no está empleando simplemente un término de cortesía, sino que es un nombre que nos habla de su divinidad. Porque Señor es aquel que domina, Señor es aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas, es aquel que tiene el poder sobre todo y al que nada se le escapa. Vamos a mirar ahí otra vez multitud de pasajes en los que vemos a Jesucristo siendo referido como Señor. Solamente vamos a mirar uno nada más para darnos cuenta de la importancia que tiene este nombre. Está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Y versículo 8. Primera de Corintios 2 y versículo 8 dice así: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Señor de gloria es un término que no deja lugar a dudas. Es una expresión que nos habla de plenitud, de trascendencia, de que estamos frente a alguien que no es cualquiera, ni siquiera alguien de alguna manera un poco especial o diferente a otros, sino que estamos ante alguien que es único. Porque Señor de gloria solamente se puede aplicar a Dios. Y nada más que a él. Pero lo que me llama la atención es que este nombre lo está aplicando el apóstol Pablo aquí en el momento en el que Jesucristo estaba siendo crucificado. Es decir, en el momento de su humillación, en el momento de su debilidad, en el instante en el que él está padeciendo, sufriendo, en el que como cualquier ser humano está experimentando las limitaciones del cuerpo y del alma y del espíritu humanos, en ese momento el apóstol Pablo dice, este que estaban, al que estaban crucificando, era el Señor de gloria. En otras palabras, el término Señor no es solamente algo que a Jesucristo se le da como recompensa a sus méritos y entonces en su exaltación comienza a ser Señor, sino que eso es un nombre que le es propio, que le es inherente por su persona. No por lo que él haga o deje de hacer. No porque él fue obediente y entonces por causa de esa obediencia Dios le encumbró y le dio ese título de Señor que antes no tenía. Sino que ese nombre de Señor le corresponde por sí mismo. Aún en su estado de humillación, él es el Señor de gloria. Es verdad que luego en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo va a hablar acerca de que, como consecuencia de esa humillación y esa obediencia, Dios lo va a exaltar a Jesucristo sobre todas las cosas y le va a dar el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Señor. Pero eso es simplemente la declaración pública, solemne y universal de lo que Jesucristo ya era a los ojos de Dios, a los ojos de su Padre y a los ojos de Él mismo. Él ya era el Señor. Pero para que quede patente y quede evidente ante todo el mundo y todas las criaturas, el agrado del Padre hacia la obra perfecta de Jesucristo, entonces el Padre lo está declarando ante todos como Señor, cosa que Él ya era, como estamos viendo por este texto que vemos aquí. Hijo, Señor, y me gustaría que fuéramos a un pasaje más que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 13. Aquí Jesucristo está hablando acerca de sí mismo. 22, 13 dice así: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Son tres declaraciones que están las tres unidas entre sí, pero que cada una de ellas tiene una característica, un matiz propio. Yo soy el Alfa y la Omega. Alfa y Omega son la primera y la última palabra, letra del alfabeto griego. Las letras son los instrumentos mediante las cuales formamos las palabras. Y las palabras son el medio que empleamos para comunicarnos. Pues bien, Jesucristo está aquí diciendo, no que Él es el Alfa, es decir, como el ABC, o sea, como el comienzo, como el inicio, nada más, de la comunicación o de la revelación de Dios, sino que Él es el Alfa y la Omega, es decir, que en Él está comprendida toda esa comunicación y revelación de lo que Dios es. en Él y mediante Él podemos llegar a conocer a Dios. Porque Él está revelando a Dios no de una manera parcial, no de una manera incompleta, como lo reveló Moisés, o como lo revelaron los otros profetas y hombres de Dios que a lo largo de la historia ha habido, que cada uno ha aportado un poquito acerca de eso, sino que aquí estamos ante aquel en quien está comprendida toda la revelación absoluta y completa, sin que falte nada. De tal manera que es inútil acudir a otro personaje para completar aquello que Jesucristo nos ha traído. Insisto, en Él entonces tenemos la plena revelación de lo que Dios es, desde el Alfa hasta el Omega. Desde la primera letra hasta la última, desde la primera palabra, desde el primer pensamiento hasta el último. Todo lo que es, lo que hay en Dios, todo lo que es Dios, todo eso está contenido en Él. El principio y el fin. El principio es la raíz, el origen, y el fin es la consumación, la finalidad. Pues bien, aquí Jesucristo está diciendo que Él es la raíz, el origen de todas las cosas y también la finalidad de todas las cosas. De tal manera que en su ser, en el sentido que las cosas tienen, todas las criaturas tienen, Él es el referente absoluto. Y fuera de Él no hay nada, no puede existir nada, y nada fuera de Él tiene propósito y tiene sentido. Estamos aquí otra vez de nuevo ante una declaración contundente y absoluta, que nos habla plenamente de su divinidad, porque estos términos solamente se pueden aplicar a Dios. Y luego tenemos también la tercera declaración, el primero y el último. Ya nos salía la semana pasada cuando hablábamos en Isaías acerca de la Trinidad y del desdoblamiento de Dios, y cómo en Isaías Dios se declara a sí mismo el primero, o sea, que no tiene antecesor, y el último, que no tiene sucesor, que no ha habido uno antes que Él y no habrá uno que venga después de Él. Primero y el último es una declaración acerca de la eternidad de Jesucristo, que no tiene comienzo en el tiempo, que no tiene un inicio antes del cual Él no era, sino que esta expresión, el primero y el último, entonces nos habla acerca de aquel que permanece para siempre, de ese gran yo soy que Dios declaró a Moisés en la zarza ardiente. ¿Qué nombres? Hijo, Señor, Alfa y Omega, principio y fin, primero y último, hablan de forma elocuente de la divinidad de Jesucristo. Y no son todos los nombres que hay en el Nuevo Testamento. Hay otros que igualmente van en la misma dirección, pero no los vamos a mirar por causa del tiempo. Pero si alguien tiene interés, ahí tú puedes zambullirte, ahí tú puedes investigar y sondear y profundizar en cada uno de esos nombres. Y luego están las funciones que Jesucristo ejerce. Y vamos a ver cuatro que son funciones exclusivamente divinas, que solamente Dios puede realizar. La primera de esas funciones es la de creador. Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 1 y versículo 3. Juan 1:3 dice así: todas las cosas, en ese todo está incluido todo, y nada se puede excluir. Piensa, están las cosas inanimadas, están las cosas animadas, están los seres irracionales, están los seres racionales, están los seres compuestos, cuerpo y alma, espíritu como nosotros. Están los seres simples como los ángeles. Están los seres visibles, están los invisibles. Todo está contenido en este todas las cosas. Pues bien, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De tal manera que aquí se le está atribuyendo a Jesucristo la función de creador de todas las cosas. La causa por la cual todas las cosas han venido a la existencia. Es una función divina. Nadie más puede hacerla. Porque aparte de Dios, todo lo que hay son criaturas. Y las criaturas, por definición, le deben la existencia al Creador. Pero aquí tenemos a alguien que es la fuente de toda existencia. Y ese alguien es Jesucristo. Es interesante, ¿no?, el versículo 1. En el principio era el Verbo. Ese principio, que en Génesis 1:1 es el comienzo de la creación, el punto a partir del cual Dios inicia su obra creadora, aquí el apóstol Juan mira antes de ese principio. ¿Qué había antes de ese principio? Antes de que las criaturas comenzaran a ser. Lo que había antes de ese principio era el Verbo, que por lo tanto no pertenece a la categoría de criatura. Ahí se nos habla acerca de su existencia, de su relación con Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, de su esencia divina, su existencia, su relación y distinción respecto a Dios y su esencia divina. Y por tanto es lógico que él ejerza esa función de creador. La segunda función exclusivamente divina es que él no solamente ha creado todas las cosas, sino que él preserva todas las cosas. Es decir, hace que todas esas cosas que él creó sigan existiendo. Las criaturas no pueden darse la existencia y seguir existiendo por sí mismas o gracias a ellas mismas. Las criaturas dependemos para seguir existiendo de nuestro Creador. Nosotros lo sabemos muy bien. Porque nuestros días están contados y por más que nos esforcemos y por más que pretendamos, no vamos a prolongar ni una décima de segundo el tiempo de vida que se nos haya dado, ya que eso nos lo ha dado nuestro Creador. Así que somos criaturas que dependemos para nuestra continuada existencia de la voluntad de Dios. Pues bien, esto es lo que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 3, se dice de Jesucristo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta? ¿Quién sostiene? ¿Quién preserva? Todas las cosas con la palabra de su poder. Así que Jesucristo es el preservador de todo. La tercera función, que es exclusivamente divina, es la de la salvación. Cuando la Biblia habla de salvación, no habla de una salvación política, ni de una salvación social, o de otro tipo de cosas que tenga que ver con lo terrenal o lo temporal. Cuando la Biblia habla acerca de salvación, se refiere a salvación del pecado y de sus consecuencias. De la culpa del pecado, del dominio del pecado y de la condenación que el pecado acarrea. Es por esto por lo que la salvación, esa salvación, solamente Dios puede realizarla. Las salvaciones sociales o políticas o económicas o de otro tipo las pueden hacer los hombres. Pero esta salvación es tan descomunal que solamente Dios puede realizarla. Por eso Jonás, en el vientre del pez, exclamó lo siguiente: la salvación es del Señor. Pues bien, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y versículo 12, el apóstol Pedro, delante del tribunal que le está preguntando y juzgando, dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que aquí se está declarando de forma total que Jesucristo es el Salvador y que la salvación del pecado, que solamente Dios puede efectuar, es Él, el que la ejecuta, el que la lleva a cabo. Es una función divina. Y la última de esas funciones es la de juez. Abraham, en esa escena en la que estuvo intercediendo ante Dios para tratar de salvar de la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, en un momento dado le llama a Dios el juez de toda la tierra. ¿No va a hacer lo justo? El juez de toda la tierra. Es prerrogativa de Dios la de juzgar, la de sentenciar, la de aprobar o la de condenar. Y esa palabra es vinculante y eficaz y determina el destino eterno de todos los seres humanos, de acuerdo a lo que el juez ha emitido. Pues bien, esa función de juzgar, vemos que la va a ejecutar Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 31, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y es este momento solemne en el cual todos los seres humanos vamos a venir, vamos a comparecer entonces delante de este juez que es Jesucristo, para que él emita la sentencia vinculante sobre nuestro destino. Es una función divina. Es una función que Jesucristo va a ejercer. Es interesante que luego en el versículo 34 dice: entonces el rey dirá. El juez es rey y el rey es juez. El juez tiene la última palabra y el rey es aquel que tiene todo el poder y todo el dominio. No son funciones separadas como ocurre aquí abajo en la tierra, que uno es el juez y otro es el rey. Aquí todas esas funciones están unidas a su persona. ¿Es la divinidad de Jesucristo solamente una manera honorífica de hablar acerca de él? ¿Es un lenguaje que utilizamos para darle categoría y prestigio, pero en realidad no estamos queriendo decir eso? Vemos en la Biblia la clara enseñanza acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es propio que vengamos delante de él para adorarlo y para servirlo y para proclamar su nombre y confesarlo en nuestro medio. Vamos a orar en esta mañana. Sí, Señor, en este día venimos delante de ti, Jesús, y te damos gracias. Tú, el Hijo del Hombre, también el Hijo de Dios, al mismo tiempo. Y, Señor, queremos bendecirte y alabarte por lo que eres y por lo que haces y por lo que harás. Gloria a tu nombre. Señor, que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón bien clara esta verdad, este conocimiento acerca de quién eres tú. En tu nombre. Amén.